Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre ¿funcionan las leyes mexicanas para proteger el ambiente?
Un comentario.
Los daños y perjuicios derivados de la explotación irracional han llevado a crear leyes para conservar y proteger la naturaleza. Sin embargo, es necesario preguntarse, ¿funcionan las leyes mexicanas para proteger el medio ambiente y el bien común? Es por ello que el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organizó el pasado 4 de junio del 2019, en el marco conmemorativo del Día Mundial del Ambiente, un conversatorio para responder esa pregunta. Participaron diferentes especialistas que analizaron las leyes y su eficacia para proteger a nuestro ambiente. Hoy les presentamos un resumen.
Y para abordar este tema tenemos coinvitado a Omar Arellano Aguilar. Bienvenido, Omar.
Hola, ¿qué tal?
Pues gracias. muchas gracias que estés por aquí.
Gracias por la invitación.
Bueno, les platico un poco sobre Omar. Omar es profesor de la Facultad de Ciencias del UNAM, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Su trabajo se ha enfocado en la ecotoxicología, evaluación del riesgo y diagnóstico ambiental. Es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Pues bueno, Omar, pues qué bueno que estés aquí y que nos vengas a platicar sobre este tema que creo que hay que puntualizar mucho. ¿Funcionan las leyes mexicanas para proteger el medio ambiente? Y bueno, y como se decía en la introducción, el pasado 4 de junio del 2019 se realizó una plática donde tú fuiste moderador y se tituló, precisamente como comentábamos ahorita, pero quisiera saber de dónde nace la idea, pues, de hacer este tipo de eventos, quiénes lo organizaron, por supuesto, quiénes participaron, y si también nos podrías compartir, pues, algunos puntos que trataron.
Bueno, esta mesa de análisis es parte de las actividades que lleva a cabo el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales. La coordinación del SUSMAI, que así le llamamos, es de la doctora Leticia Merino. Y la idea de hacer esta mesa estaba enmarcada en el Día Mundial del Medio Ambiente.
Claro, sí.
Y por el otro lado, en que el SUSMAI el año pasado integró una agenda ambiental. Con el objetivo de poner en la mesa los temas más urgentes que se tienen que atender y en los cuales esta agenda se fue presentando a los diferentes equipos de campaña del año pasado.
Okay.
Tuvimos reuniones con los equipos de campaña de los principales partidos políticos, pues, tratando de decir, bueno, en caso de que ustedes ganaran, esta agenda es la urgente que tenemos que empezar a
atender.
Creo
que es un excelente trabajo que hayan hecho eso.
Muchos de los equipos de campaña adoptaron la agenda, dijeron sí, se comprometieron a que la iban a tomar como eje de política pública. Y bueno, la idea es no quitar el dedo del renglón y decir, bueno, ya ganó uno, a ver, se comprometieron a esto. Entonces, surge así la mesa, ¿no?
Claro.
Desde la academia, analizarlo y decir los pros, los contras, qué cosas son buenas y qué cosas habría que cambiar, ¿no?
A propósito de esto, quisiera saber qué puntos fueron los que se trataron de manera muy general.
Mira, podríamos tener una gama de temas porque realmente el tema ambiental es uno de los temas es amplio, pero al mismo tiempo más bien poco atendido de la política pública de los últimos sexenios.
Claro, completamente.
Entonces,
de acuerdo.
Empezamos con el tema del agua, tema de minería, tema de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Responsabilidad Ambiental, el tema de la transición energética, que son temas muy grandotes, todos transversales.
Sí, claro. Y, bueno, uno tiene que ver con el otro y yo sé que el tiempo de este programa no nos va a dar tiempo para abordarlo tanto a profundidad. Pero bueno, así abarcándolo un poco rápido, quisiera saber cuál es el caso del agua. ¿Qué opinaron los analistas al respecto?
Miren, en todos los temas lo que vemos que hay un fuerte impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 94, en donde se hacen modificaciones previas al TLC del artículo 127 constitucional. Ese artículo lo que nos cubre es precisamente la gestión de los recursos naturales en el Estado. Se modificó ese artículo en algunos temas para poder darle entrada a las inversiones extranjeras. Y lo que vemos es eso, que lo que ocurrió es que nuestros recursos naturales, nuestras materias primas, pasaron poco a poco del Estado a la iniciativa privada y a los intereses transnacionales y privados. Perdón, las reformas fueron 127 constitucional y el 115 constitucional. Entonces, estamos hablando de esos artículos que de la década de los 90 se modificaron. Y bueno, como resultado estamos en esta situación en la cual pues tenemos ríos contaminados, una gran parte del territorio concesionado a mineras, contaminación en los ríos, despojo de los recursos naturales, una serie de problemas que tenemos que atender.
Oye, ahora precisamente, ya que estás mencionando esto, pues en lo que mencionas de las concesiones y quiénes pueden tenerla, me da como la ligera percepción de que las leyes están orientadas más hacia un mercado del agua que a una protección.
Sí, de hecho es una tendencia internacional que el mercado del agua, y esto es porque el recurso es limitado y cada vez está escaseando más.
Claro, además hay que recordar que hace poco salieron notas inclusive donde dicen que México está pronto, yo no sé qué tan cierto es esto, pero pronto a vivir una crisis por el agua, ¿no? Pero precisamente volvemos a este punto, ¿no? El mercado del agua cada vez pues va abarcando más y hay que, yo creo que enfocarlo más pues al cuidado.
Sí, a la conservación. Yo creo que aquí lo importante y desde varios años a la fecha lo que hemos estado tratando de dejarle claro a los al sector político es a los gobernantes es que para hacer una buena gestión del agua primero tenemos que entender la cuenca en donde se genera esta agua y se escurre, y por el otro lado asegurar primero agua para los ecosistemas,
claro,
que son los que mantienen todo el ciclo de agua, y posteriormente sobre los usos. Y con la reforma en 2012 en el que se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, pues tenemos que hacer las modificaciones de ley que debieron de haberse hecho y no se han hecho hasta la fecha. O sea, de 2012 hasta la fecha no hemos tenido esta reforma en la cual pues se tiene que incluir el derecho humano al agua.
Ahorita más adelante seguimos platicando al respecto de esto. Y a propósito que estamos hablando de agua y en el caso de ríos, quisiéramos saber un poco sobre tu trabajo. Platicábamos un poco pues en la introducción lo que haces, pero ¿qué tanto nos podrías platicar? ¿Qué es lo que mides del agua de los ríos?
Mira, precisamente uno de los temas más urgentes en el tema del agua es la contaminación química que hay en los ríos mexicanos. De acuerdo con la CONAGUA, el 70% de los cuerpos de agua superficial están contaminados.
Pues el 70%.
El 70%. Ahora, ¿qué significa eso? Que esta agua en los ríos no puede ser empleada para riego, no puede ser utilizada para potabilizarla y consumo humano, no puede ser utilizada para los ecosistemas porque está contaminada químicamente. Entonces, lo que hacen estas actividades humanas es extraer agua del subsuelo y agota los mantos freáticos.
Claro.
Bueno, yo he dicho que estamos en una crisis hídrica por contaminación ambiental en cuerpos de agua superficiales. Y en ese sentido, lo que he estado haciendo, que es parte de mi quehacer académico, es evaluar la calidad de agua de estos cuerpos, de estos ríos. Y lo que medimos son parámetros físico-químicos y parámetros, y detección de sustancias químicas peligrosas en los ríos, por ejemplo, metales pesados, hidrocarburos, disruptores hormonales, antibióticos. Aunque no me he metido en eso, hay otros grupos que sí lo hacen, bacterias, virus, etcétera. Es decir, tenemos una caracterización de la condición y la calidad de agua de estos ríos, y son como el río Lerma, que es una gran cuenca, forma una gran cuenca, que es la Lerma Santiago Chapala, el río Balsas, el río Pánuco. Entonces, son grandes extensiones en donde estos ríos forman caudales que terminan en el océano, y hemos podido detectar, por ejemplo, plaguicidas a 10 kilómetros de distancia de la línea de costa que se utilizan tierra adentro por las zonas agrícolas. Entonces, es una distribución de contaminantes que está afectando, pues, no solamente el ecosistema, sino la calidad de vida de las personas que viven cerca de
estos ríos. Claro, por supuesto. Híjole, creo que inclusive de eso también podríamos hacer otro programa. Pero bueno, seguimos platicando un poco más hacia adelante. Platícanos un poco sobre el caso, pues, en el marco legal minero.
Minero.
Ya que, bueno, así brevemente, si quieres.
Bueno, el doctor Francisco Cravioto y la doctora Leticia Merino hablaron sobre esos temas. Identifican que el artículo 6 de la ley minera ha causado gran daños porque pone la minería por arriba de cualquier otra actividad o reglamento. Es decir, la minería está por arriba de un área natural protegida, la minería está por arriba de áreas de conservación, ejidos, etcétera.
Así de plano, vaya.
Ajá, entonces este artículo en particular ha sido la clave en la cual se ha despojado y se ha extraído los recursos naturales de del país, y los costos ambientales los están pagando las personas que viven allí.
Claro, bueno, ahí a largo plazo todos.
Ahora, esta ley minera tiene muchos aspectos. Por ejemplo, una concesión que se le otorga a una minería es una concesión que dura 50 años, con posibilidades de renovarse otros 50. Entonces,
¿para nunca acabar?
Para nunca acabar, y ese es un gran problema. El 10.79% del territorio nacional está concesionado para la minería, por ejemplo. Entonces, hay propuestas desde esta discusión de análisis en todos los temas para modificar, mitigar, reducir estos impactos
negativos. A propósito, vamos a eso. Yo creo que tenemos mucho más para que platicar, sí. Pero ¿qué nos espera un futuro? ¿Qué es lo que nos... ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué es lo que le va a pasar al ambiente?
Mira, si no revertimos esta tendencia que se gestó en un momento de la historia del país que necesitaba obviamente inversión y necesitaba trabajo, empleo y todo esto, si no revertimos estos pequeños huecos en los cuales han generado problemas ambientales, lo que vamos a vivir es que vamos a seguir sufriendo de la degradación ecosistémica, de los grandes problemas que ya nos están afectando, están pegando, por ejemplo, la deforestación, la desertificación, el cambio climático también viene a sumar estos problemas ambientales. Estamos enfrentándonos, por ejemplo, a grandes inundaciones, al problema del sargazo, al problema de la mortandad de especies, a la pérdida de la biodiversidad en México. Entonces, si no atendemos estos problemas ambientales y los tomamos como parte de una política nacional de verdad, o sea, si no los anteponemos a cualquier otras cosas, vamos a perder los recursos que necesitan las generaciones futuras. A ese nivel estamos hablando. Entonces, es muy importante que nuestras políticas públicas estén orientadas a los objetivos de desarrollo sostenible que, en cierta manera, nos guían para hacer un mejor uso de los recursos naturales. Vemos que, finalmente, tener una ley de general del equilibrio ecológico que se firmó en 88 y que es vigente actualmente, realmente ha funcionado para frenar estas alteraciones. Ahora lo que necesitamos es revertir esas reformas que nos causaron tantos problemas y que fue a la luz del TLC.
Híjole, Omar. Uh-huh. Pues creo que toda la aportación que nos acabas de brindar el día de hoy es de mucho valor. Gracias. Creo que se debe considerar mucho y ojalá que este programa llegue más allá, de que no quede solo en nuestros radioescuchas y que tengan un impacto, porque al final de cuentas aquí es donde vivimos todos y pues hay que cuidarlo. ¿Dónde podemos encontrar la información de todo lo que acabas de comentar?
Bueno, está toda la mesa filmada en la página del Instituto de Investigaciones Sociales.
Okay, le recomiendo que lo siga.
Sí, en el micrositio del SUSMAI, así como se escucha. Y en septiembre estamos planeando presentar un libro que es La Agenda Ambiental en extenso, precisamente para seguir insistiendo en que tenemos que poner el medio ambiente adelante de este desarrollo económico del
país. Bueno, Omar, pues muchísimas gracias por haber participado el día de hoy.
Gracias.
De verdad lo apreciamos mucho. Bueno, y invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook, es Terrama Radio, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terrama Radio.